Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Usted estará más o menos así, es lunes, le gustará más o menos el lunes, pero este lunes, oiga, es un día de diseño, ¿eh? Día de diseño, cielos poco nubosos, muy pocas nieblas y temperaturas que van desde los 25 de Murcia a 23 en Bilbao, en pleno mes de febrero, día 3. Luego ya cambiará la cosa y volverá el fresco y el tiempo invernal, pero bueno, pues aprovechemos esta pequeña primavera que nos ha venido adelantada, o este aperitivo de primavera de alguna manera. Mientras, aquí seguimos a vueltas con el coronavirus, con un contagiado en La Gomera, y el gobierno que lo que trata es de, lógicamente, tranquilizar al personal. Seguramente no le falta razón. Miren, Fernando Simón es uno de los que más sabe de estas cosas, es director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, ya trabajó muy intensamente cuando el ébola, y él dice que una cosa es la precaución y otras, en fin, la psicosis, el miedo excesivo que lleva a tratar como apestados a alguien por el hecho de ser chino. Además, aquí confundimos un chino con todo, con un indonesio, un coreano, un japonés. El chino es el chino. Lo que pasa es que tiene la misma cara que el japonés. Bueno, y no se trata de, oiga, echar a correr cada vez que vemos uno. Hay muchos en España, ¿no? Miren, es verdad que si los chinos, el régimen chino, estuviera dando más información sobre el perfil de los fallecidos, 362, hombre, pues nosotros tendríamos una mayor cierta tranquilidad, porque no es lo mismo que el que se muera sea una persona mayor con problemas de salud previos a gente tiesa como un ajoporro. Porque en ese caso, miren, la gripe en Estados Unidos, en España, en Europa en general, se ha llevado muchas más personas. Los que tienen problemas de salud, que están mayor, que están, y que un virus de este tipo les, en fin, les desmonta, ¿eh? Hay 5 alemanes en un hospital en La Gomera y uno en una casa rural. Avisó el gobierno alemán, oiga, hemos detectado 5 que van con fiebre y van hacia Tenerife. Bueno, y cuando estaban en Tenerife los han cuidado. Entre tanto, los 21 ingresados en el Gómez Ulla de Madrid siguen en cuarentena. Supongo que aburridos como un oso, porque estarán allí metidos no sé cuántos días. Han pedido jamón, queso, chocolate, una bufanda de Herbeti, lógicamente, porque qué mayor consuelo emocional y moral que una bufanda de Herbeti para cuando estás en esa situación que te hace venir arriba. Yo lo entiendo, lo entiendo, y les alabo el gusto. Y les han puesto una rutina para hacer ejercicios físicos. Pero miren, lo más extraordinario del día, hoy lo traen muchos medios en fotografía, lo verá usted en televisiones y va a escucharlo en la radio, es como, permíteme una expresión un poco ordinaria, como carajo han construido un hospital los chinos en 10 días. Es que es tremendo. Usted, que para una reforma de su piso está ahí tarifando con la contrata que tiene usted, si no, pero que este no era el grifo que quería la pared más para allá, o esto era de azul, o aquello otro era de no sé qué. Bueno, pues, oiga, en 10 días los chinos han levantado un hospital para 1000 pacientes. Usted veía las fotos de hace 10 días y lo que ahí veía era un descampado. Un descampado, pero además grande, 5 campos de fútbol más o menos. Y ahora ve una construcción en 10 días con sus habitaciones, sus aparatitos, sus paredes. El secreto está en los módulos de metal, que parece que se encajan unos con otros, en sus ventanas, sus puertas incluidas, y bueno, y claro, y no sé cuántos miles de chinos trabajando como chinos. Claro, chinos mañosos. Además, puede ser un chino mañoso para hacer un hospital en 10 días. ¿En España qué? Bueno, pues en España comienza la legislatura. Hoy llegan los reyes a las 12 del mediodía. Se abrirán las puertas de los leones. ¿Y el rey qué va a tener delante? Pues va a tener delante un parlamento, congreso y senado, al que veremos qué discurso le dedica. Hay interés. No va a tener alguno de los que normalmente siempre le hacen un feo, pues el bloque, Bildu, bueno, toda la ferralla, de la política española. Pero va a tener delante un gobierno por primera vez de coalición en nuestra historia reciente. Hay que remontarse a Largo Caballero para un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. Y luego, además, un grupo de diputados, no estarán algunos, pues ponga usted unos 100 o más o algo así, que están locos por la música. Es decir, que son partidarios y están peleando para la fractura de España, para deshacer y desmontar España tal y como la conocemos. Pero sobre todo a un presidente de gobierno que está dispuesto a conceder lisonjas a esos para permanecer en el poder. A un presidente del gobierno que no tiene reparo alguno en usar la mentira como el arma estratégica de gobierno más efectiva para él. A un presidente del gobierno que tiene que tragar con el hecho explícito de que quien le marca el paso es un convicto condenado en una cárcel. Ya veremos cuál es la actitud de alguno de los grupos, como Podemos, por ejemplo, ahora en el gobierno, que en su día le hacían, bueno, pues no le aplaudían, iban allí con insignias republicanas y estas cosas. Y va a tener por delante un parlamento en donde los grupos de oposición ya tienen una presa a la que han hincado el diente por sus torpezas, que es el señor Ábalos, ministro de Fomento, que va a tener que dar explicaciones sobre la aventura nocturna en Barajas con la vicepresidenta venezolana, con la señora Delcy Rodríguez. Y en Estados Unidos, por si quiere usted saberlo, comienzan los caucus de Iowa. ¿Y eso qué es? Pues el partido que no es el del presidente que se presenta a una segunda elección, cuál es el caso de Trump, el otro, el partido demócrata en este caso, tiene que elegir candidatos. Y empiezan en Iowa, que es un estado, es pequeño, pero es un perfecto resumen en equilibrio de más o menos lo que es los Estados Unidos. Y que marca mucho las tendencias después, por eso se gasta mucha pasta en ese estado, que luego esperan recuperar. ¿Y quiénes están ahí? ¿Quiénes se presentan a estos caucus? Que no son votaciones, ¿eh? Se cuenta a la gente que va a las diferentes reuniones de cada uno de los candidatos. Es un método arcaico, pero bueno, ¿sabes? Miren, las tradiciones que tienen los norteamericanos, que es un país de 250 años, si acaso, pues lógicamente las cuidan como gato panza arriba. Ahí se presentan Bernie Sanders, el señor Biden, básicamente, los dos que tienen posibilidades. Biden vicepresidente con Obama, dicen algunos desgastado, pero hombre, centrado. Al que Obama, por cierto, no le ha hecho ni caso. Y el otro, Bernie Sanders, con perfil más izquierdista, izquierdista como entienden los norteamericanos, que es el candidato que prefiere Trump, para señalarlo y decir, ahí lo tienen. Esto es lo que les espera a un tipo de izquierda, le va a llamar hasta soviético si hace falta. Comienza una carrera apasionante para las nuevas elecciones en el día que correspondan, en el momento en que correspondan, con toda la atención mundial puesta allá. Ahora, si me van a permitir, 3 de febrero del 2020, unos pequeños titulares como estos. Más protestas.
Hoy vuelven a salir a la calle agricultores y ganaderos para exigir precios justos en el sector. Esta vez salen a las calles de Cantabria. Además, el ministro de Agricultura se reúne con las organizaciones agrarias para intentar poner fin a estas protestas.
Al banquillo.
Empieza el juicio por el llamado crimen de la Guardia Urbana en la Audiencia de Barcelona. Dos agentes del cuerpo, que eran amantes, presuntamente asesinaron a otro compañero que era además novio de la acusada. Se enfrentan a hasta 25 años de prisión.
Trapero.
El mando de la Guardia Civil que investigó el 1 de octubre declara hoy en el juicio contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Declara el teniente coronel Daniel Baena, autor de la mayor parte de los atestados de la causa.
Partidazo de Copa. La Liga ya tiene su equipo revelación. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Después de 22 partidos de la Liga Santander, el tercer clasificado es el Getafe. Tal cual. Primero Madrid, segundo Barça y tercero el Getafe. Es decir, entre los mortales, en la Liga de los Normales, el Getafe es el que manda. Increíble. Un equipo con un presupuesto que desde luego está para que luche entre el puesto 10 y el 15 aproximadamente. Está tercero con 39 puntos y solo le han hecho 20 goles. Solo el Madrid ha recibido menos goles que él. El mérito del Getafe es que es la segunda temporada consecutiva con Bordalás que hace una gesta de estas características. Mucho mérito para este equipo que está demostrando que no todo es dinero.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Cielos despejados o poco cubiertos en un día con temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Muchas ciudades van a superar o van a rondar los 20 grados.
Mágico, boom, 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 boom. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato. Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de TUI y Viajes El Corte Inglés. Asia, África, América, Pacífico, Europa... Reservan Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro. Viajes de ensueño por destinos increíbles como Costa Rica, Kenia y Rusia. Y en viajes de novios, hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Sonidos del día, el coronavirus... Causa discriminación. El coordinador de alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
Se está llegando a tener ciertas actitudes un tanto discriminatorias contra poblaciones procedentes de China. Por favor, si pueden echarnos una mano los medios de comunicación para reducir este clima de, digamos, de preocupación, les agradecería que nos echaran una mano.
El ministro Planas anuncia mesa de diálogo tras las cargas de don Benito.
El espíritu y la voluntad es que trabajemos juntos en diálogo, en concertación, para buscar las soluciones a aquellos temas que preocupan hoy a nuestro sector.
Y Klaus, mejor película de animación en los premios BAFTA. Sergio Pablos es el director.
Y a todo el mundo que acudió desde diferentes partes del mundo a Madrid para trabajar en esta improbable pequeña película, decirles que estoy muy orgulloso de que lo más increíble ha sido trabajar con ellos, con gente de 22 países y 15 lenguas, y estamos casi en la paridad, un 43%.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. ¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son Soles Onega, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Buenos días, Paco Rosell, director del Mundo, ¿qué tal?
Muy bien, don Carlos, muy buenos días.
Ignacio Camacho, ¿qué tal está?
Hola, muy buenos días.
Qué día más bueno, ¿eh?
Un día estupendo. 13 bueno, grados.
Ha llegado la primavera.
Ha llegado la primavera.
Hace calorcito hoy en la carrera de San Jerónimo.
Ya debe haber almendros por ahí.
Sí, habrá almendros que empiecen a despuntar ya, sí. Sacar la primera flor de los almendros, ¿eh? Que es el anuncio inequívoco de la...
flor blanca.
De que se está acabando el invierno. Rosa. Yo creo que al final viene el frío dentro de 3 o 4 días otra vez, ¿eh?
Sí.
Pero ya está, una mejita nada más, y ya se acabó. Sí, pero vendrá en marzo, abril, vendrá algún momento más.
Y las sequías y todo eso.
Sí, exactamente. Pues hoy en la carrera de San Jerónimo, un día estupendo, un día espléndido para inaugurar la legislatura. ¿Qué esperas de ese acto, Sonsoles?
Bueno, vamos a ver cómo ha cambiado el cuento de este país, porque por primera vez veremos en la bancada azul a aquellos que no solo no aplaudieron al rey en la última solemne apertura de una legislatura, sino que lo deslegitimaron con gruesas palabras. Y hoy tiene mucho interés ver cómo se comportan, mucho interés desde luego el discurso del rey. Y los argumentos de los partidos que se ausentarán, pues habrá que escucharlos. Pero desde luego también habría que recordarles que el rey merece respeto, que es de primero de política, más que nada porque se aprovechan del mismo sistema que representa el rey, en tanto que vivimos en una monarquía parlamentaria.
¿Y Paco?
Bueno, pues vamos a estar pendiente primero de lo que diga el rey, que es importante saber lo que dice en este comienzo de legislatura trepidante, de la legislatura del insomnio, y luego ver un poco el comportamiento de esa bancada azul, si se atienen a gobierno de oposición, o realmente se atienen a su papel de gobierno de su majestad.
¿Y el Ignasi?
Pues yo tengo curiosidad por saber si el achique de espacios que le está practicando la Moncloa al rey se va a traducir también en el achique de contenidos, y que el discurso pueda ser un discurso descafeinado. En una palabra, por saber el margen de autonomía que le ha dejado Moncloa a su majestad en este discurso, en teoría, importante.
A veces es un discurso de ismos, ¿no?
Sí.
¿De ismos en qué sentido?
Bueno, de ismos que son un poco las... como alguna vez en el gobierno andaluz se hablaba de... era Jaime Montaner, consejero, y hablaba de la política de esdrújulos. Aquí es gobierno de cambio climático, grandes generalidades, que todo lo que sea no hablar de España y no hablar del problema de dependencia de ese gobierno, ¿no?
¿Se puede, Herrera? Simplemente una anotación.
Diga.
Lo que dice el rey de respeto a la diversidad y a la pluralidad va en contra del gobierno. Y eso lo lleva diciendo el rey mucho tiempo y en cada uno de sus discursos. Hoy se va a encontrar el Congreso más regionalista, con más sensibilidad, representadas en minoría, en eso estamos de acuerdo, pero probablemente esos llamamientos que haga el entendimiento, respetando la pluralidad, no creo que encuentre... Mira,
el regionalista te refieres por el representante de Cantabria, exclusivamente, porque vamos, es el único regionalista que hay ahí. Los demás no están por el regionalismo, por Dios.
Bueno,
ahora hablamos de eso. Y seguimos porque tengo un mensaje de la Mutua.
Pues sí, porque mira, cinismos, la gente inteligente se cambia a la Mutua por el dinero, normal, pero ¿y luego qué? Pues que justo después el coche te deja tirado y la grúa viene enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua, que te bajen el precio de cualquiera de tus seguros. Llama a 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes, Lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones, neumáticos ilimitados, ITV... Mini Cooper 5 puertas con todo incluido desde 373 euros al mes. Infórmate en mini.es. Renting ofertado por Alphabet España hasta el 31 de marzo, fin de existencias.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Pilar, ¿y otras cosas del día que tenemos, cuáles son?
Pues vamos, Herrera, hasta La Gomera, donde sigue ingresado el único infectado por coronavirus que hay actualmente en España. Se trata de un ciudadano alemán que estaba de vacaciones en Canarias y que contrajo el virus en Múnich. Junto a él viajaban unos amigos, cuatro de ellos permanecen ingresados y aislados por prevención, pero en las últimas horas hemos conocido que un sexto miembro de este grupo de turistas alemanes sigue en la casa rural que habían alquilado para pasar unos días de vacaciones. Es el único que está pasando la cuarentena fuera del hospital y con él ha hablado el enviado especial de COPE a La Gomera, Santiago Morollón. Muy buenos días, Santi.
Hola, muy buenos días. En cinco minutos y a través de una puerta entreabierta, este turista me contó que está sano, que está tranquilo y sin ningún tipo de miedo o preocupación. Lo escuchamos.
Du hast keine Angst.
Ich bin gesund und das ist gut.
Mantiene además contacto con sus compatriotas aislados. El infectado evoluciona positivamente, no tiene apenas síntomas. Esta semana a él y a los cuatro hospitalizados les van a realizar otro análisis. La situación afecta ya a La Gomera. Las primeras cancelaciones se han producido, nos lo contaba Germinder, que se dedica al alquiler vacacional. Vamos a escucharla.
El más malo que podemos hacer, dar tanto publicidad. Hoy recibí la primera cancelación. Una señora que quería llegar hoy no ha venido. Y no solamente yo, toda la isla vive del turismo casi. Es un pánico. Tenemos también gripe y la gente muere también de gripe, miles cada año.
En general, los gomeros viven la situación de forma tranquila. Por cierto, que también se está haciendo seguimiento a 20 personas en la isla colombina y en Tenerife que tuvieron contacto con los turistas alemanes. Ninguno, de momento, ha presentado síntomas.
Bueno, pues ya se ha escuchado, Herrera, que el ciudadano alemán que está en nuestro país ingresado y que contrajo el virus se encuentra bien, evoluciona favorablemente además. Y lo que recordaba además la mujer esta que escuchábamos, ¿no? Uh-huh. Que hay que recordar que la gripe común en España mata cada año a más personas que de momento el coronavirus. Así que no cunda el pánico. Bueno, ¿tú te acuerdas, Herrera, cuando hace 18 años entró en vigor el euro?
Perfectamente.
¿Sí? ¿Te liaste mucho, no? ¿Ibas con la eurocalculadora o lo hacías de cabeza? Tú eres un tío listo, tú de cabeza,
no,
seguro.
Yo tuve un buen amigo y profesor Okean, de Economía, catedrático de Huelva, que fue el primero que dijo en España, y lo dijo en un programa que yo hacía en Radio Nacional, oiga, no se partan la cabeza, 3 euros son 500 pesetas. Y a partir de ahí, con esa 3.500, 6.000...
Regla de 3, ¿no?
Regla de 3, sí.
Uh-huh.
Exactamente, y a partir de, bueno, en fin, yo lo único que lamenté fue que cerraron la alimentación Joaquina, bueno, se retiró la Joaquina en el Rocío porque dijo que ella ya no estaba para contar euros y bueno, ha tomado el relevo su hija, todo se ha dicho.
Y te acuerdas también que del famoso redondeo, muchos artículos que valían 100 pesetas de golpe al día siguiente
un
pasaron
euro,
a costar
claro,
un euro, efectivamente, claro. Es decir, subieron un 66% de la noche a la mañana. Bueno, pues volvemos a hablar del redondeo porque la Comisión Europea está consultando a los países miembros la utilidad de las monedas de 1 y 2 céntimos y la opción de redondear los precios. De hecho, en países como Holanda o Finlandia, el redondeo es obligatorio y en Italia ya se han dejado de acuñar estas monedas. Aquí en España estamos casi divididos. El 56% de los españoles estaría a favor de suprimir esas monedas y de redondear de nuevo los precios.
Bueno, ahora redondeo y 24 minutos de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos, vamos al cole. Vamos, Carlos. Ana María. Feliz cumpleaños, Elvira, Rocío, Bosco, Pablo, Óscar, Angelito. Vamos cantando, niños. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que es lunes y os va a gustar tanto. ¡Ah, el lunes! Acostumbraos a hacer de él el mejor día de la semana. Y acostumbraos también a escuchar al Tito Santi. Buenos días, Santi, majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Bueno, en Bilbao creo que mayo, mes de mayo, con cielos
despejados. Sí, ¿no? Absolutamente. Ya sabes que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pues yo me quité ayer el sayo, la rebeca y hasta el refajo. Qué bien se estaba en las terrazas en mangas de camisa. Bueno, yo a lo que te voy. Las noticias del coronavirus llenan más minutos de los informativos que cualquier otro asunto, cuando se llevan contabilizados 362 casos mortales y 17.000 contagiados. El único paciente que daba positivo, un alemán en La Gomera, ya está sano según los últimos análisis, por no decir los 21 ingresados en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, que no están por seguir dieta de enfermos y han pedido jamón, queso y chocolate. De China nos llega poca información sobre la enfermedad, solo de los esfuerzos para combatirla. En 10 días han levantado un hospital para atender específicamente a los pacientes. Un hospital de 34.000 metros cuadrados en 10 días.
Pero yo me imagino que habría ya una estructura hecha, habría ya cosas hechas. No puede ser, por muchos chinos que haya, que sé que hay muchos...
A mí también me extraña y fíjate que tengo dotes de arquitecto, pero...
Bueno, también hay noticia en el Reino Unido, no es por el Brexit.
No es por el Brexit. Fuera parte, Gran Bretaña es noticia porque en Londres ha vuelto a producirse un ataque yihadista. Un tipo recién salido de la cárcel hirió con un cuchillo a dos personas antes de ser abatido por la policía. Boris Johnson ha anunciado su intención de revisar los protocolos. Es de suponer que para endurecerlos. Y en Estados Unidos, los caucus de Iowa. Silencio en el PSOE. Ábalos no ha dado ninguna versión actualizada de lo suyo con Delcy Rodríguez y tampoco ha dimitido por ninguna de las versiones anteriores. La prudencia quizás explica porque la parte socialista del gobierno ha hecho un retiro cartujo en Quintos de Mora, lugar ya recuerdas de la gran hazaña de José Bono. Fue allí donde muñó el encuentro entre Felipe González y Baltasar Garzón en 1993 para que el entonces juez fuese como número dos de Felipe en las listas de Madrid. Bastó un mitin y una tribuna en El País para que el número uno se convenciera de que el dos era un bluff y puso a Belloc a merendárselo. Pero sí hay noticia de lo nuestro. Hoy el rey, acompañado por su familia, abrirá la puerta de los leones para inaugurar la legislatura. Dejarán hueco los diputados separatistas y se espera quizá algún mohín de los podemongers. No está confirmado que Sánchez vaya a llevar a Begoña Gómez para hacer sombra a la reina. Por otra parte, tengo yo, para no olvidar, la primera inauguración de la Constituyente, 22 de julio del 77. Los comunistas aplaudieron hasta enronquecer, como diría el clásico, el discurso del rey, mientras yo recuerdo a Alfonso Guerra con la mano derecha metida en el bolsillo de la chaqueta, creo recordar que de pana.
Bueno, pues haz pasar a los pacientes para el desfibrilador.
Dejo a Zapatero por falta de tiempo, mucho material. El gran Pastrana, Alberto Garzón, ha fichado a Sánchez Mato, imputado por malversación y que a su vez enchufó a su hermano Eduardo en el Ayuntamiento de Madrid. Si esto no es mejorar la vida de la gente, que venga Dios y lo vea. A Idoia Mendía, secretaria general de los socialistas vascos, no le ha gustado que acusen a su partido de blanquear a la izquierda abertzale y ha calificado esas críticas de violencia contra los socialistas. No digo más. Lo último de Teresa Rivera, cuenta Carlos Segovia que vetó la presencia de Jordi Sevilla en la COP25. Si no pones 2 millones, no vengas. Rosa Díez comentó, estas son las prácticas del gobierno de España. Tanto convivir con chantajistas, han aprendido sus métodos. Todo de vergüenza ajena. Y Carmen Calvo, paridas a pares. La maternidad obligada ha sido un lastre para la libertad de las mujeres. Y otra, el cuerpo de la mujer es el campo de batalla contra el machismo. Luego, hace más de 40 años, Herrera, conocíamos a simples cuya visión del capitalismo y de las crisis se reducía a echar la culpa a los intermediarios. En este fin de semana, Jone Belarra publicó lo que Beatriz Becerra llamaba el tuit más pánfilo de la semana. Decía, el kilo de naranjas cuesta 23 céntimos en el árbol y 1,55 euros en el súper. Monedero la jaleaba. Fray Josefo comentó, la gente es gilipollas, prefiere pagar 1,55 euros por un kilo de naranjas en el supermercado que coger el coche e ir a un naranjal de la provincia de Valencia, buscar al agricultor, comprarle las naranjas a 0,23 y volver a casa a hacerse un zumo. Don Oriol explicó a Monedero lo del valor añadido. Monedero, enséñales tú cómo convertir 2 folios en 425.000 euros. En realidad fueron 425.150 los que pagó Maduro por esos folios que nadie ha visto, ni siquiera él.
Qué bueno. Me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana. Buenos días.
Aquí están Sonsoles, Sónica, Ignacio Camacho, Paco Rosell, director del Mundo, en perfecta armonía para con los protagonistas del día comentar la jornada de hoy, de este lunes 3 de febrero del 2020. Un día fantástico. El coronavirus anda por ahí. El coronavirus me parece que estamos todos de acuerdo con Fernando Simón, ¿no? En el que, hombre, una cosa es la precaución, ser preciso con los protocolos, y otra la psicosis y el miedo excesivo, que hay gente que ve un chino y se tira cuerpo a tierra,
Porque no hay mascarillas en las farmacias. Curioso, porque yo no las veo por la calle, pero la gente ha acaparado mascarillas.
Y hay negocio, porque se están comprando a 3 euros, se están vendiendo a 6, y, o sea, hay mercado negro de mascarillas. Hombre, sin llegar a la psicosis, es verdad que genera inquietudes varias, ¿no? Yo no me quiero apuntar a la teoría de la conspiración que circula por ahí todavía en nivel barra de bar, pero desde luego da un poco de miedo. Sobre todo, algún periódico recordaba lo que dijo Bill Gates hace no sé cuántos años. Decía que el bioterrorismo y las pandemias son las únicas amenazas que pueden matar a 1.000 millones de personas, y te pones a pensar en lo que puede haber detrás del coronavirus y es de volverse loco. Ya sé que no podemos caer en eso, y que creo honradamente que el gobierno no lo está haciendo mal, pero las muertes no dejan de crecer en China. La ausencia de información, todo lo que está pasando, da para pensar, como mínimo.
Sí, pero eso es un peligro, pero las fake news, las noticias falsas, las especulaciones, los bulos, hacen incluso muchísimo más daño al respecto. Por tanto, es verdad que el gobierno chino no ha contribuido desde el primer momento a hacer un ejercicio de transparencia, contar lo que estaba pasando, y creo que ahí está el foco principal del problema, entre otras cosas, como dijo el representante de el alcalde de la zona cero donde se detectó el virus. Es decir, el problema es que tenía que pedir autorización a las autoridades chinas, y yo creo que este hospital que han montado en 10 días, yo me recuerdo un poco, querido Carlos, a las aldeas Potemkin, sinceramente. Sí, me parece un ejercicio de propaganda para intentar acaparar seguramente esta circunstancia. Y tampoco ayuda mucho, porque claro, si tú te construyes un hospital de esta característica solamente para atender a esta, a estos enfermos, mal se corresponde con los datos que estás facilitando, ¿no?
Ya, bueno, voy a saludar a don Juan, a don Juan Herreros, que es catedrático de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. Está terminando el Museo Munch en Oslo, el del Grito, después de 10 años de trabajo. Pues comparen ustedes los 10 años de una cosa con los supuestos 10 días de otra. Es que a mí me digo yo que habría alguna estructura previa, ¿no? Don Juan, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, don Juan. ¿Habrá visto usted o habrá asistido con más perplejidad que los demás a esto del hospital en 10 días? ¿Ha podido usted comprobar que efectivamente eso se puede hacer en 10 días?
Sí, sí. He asistido, no con mucha perplejidad, porque eso es un sistema constructivo muy conocido. Y bueno, lo que quiere decir es que hay capacidad de organización o de movilizar a miles de personas, hay almacenes que contienen los elementos constructivos con los que se puede levantar. Muchos ejércitos de muchos países tienen esos recursos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. O sea que, desde el punto de vista de la construcción, el alarde está realmente en la capacidad de movilización más que en la tecnología constructiva. Pero bueno, desde luego es impactante, claro.
Pero ¿esos son edificios que no precisan cimientos o sí?
Bueno, son edificios que se cimentan en plano, prácticamente sobre lo que hay, digamos, siempre que no sea un terreno realmente muy malo. Y son edificios que manejan muy pocos elementos constructivos, muy pocas variables. Nosotros estamos hablando aquí de un hospital que trata una única patología, que prácticamente es un lugar de reposo y aislamiento. O sea, no hay grandes quirófanos, no hay grandes unidades con sistemas de climatización muy sofisticada. Un ejército construye eso para 5.000 soldados en 3 semanas sin problema, creo yo.
Lo que pasa es que me sorprende, es decir, vale, yo entiendo que hay módulos que ya están preparados, pues paredes con su ventana incluida, que uno llega, cataplum, y lo pone. Pero hay una cosa que es más complicada que todo eso, que es hacer los planos, decidir cómo es un edificio.
No, esos están hechos. Esos planos están hechos y esos edificios están construidos y guardados, por así decir. Si os dais cuenta, son 5 módulos, creo recordar, con lo cual es como construir 5 edificios de 5.000 metros o algo así, de 3 pisos todos iguales, repetitivos, con un único pilar, un único forjado, una única ventana. En fin, eso, un lugar plano, lo suficientemente grande, permite construirlo sin planos, porque no es tanto un proyecto de arquitectura, sino son como las instrucciones de montaje de un sistema constructivo cualquiera, vamos. Es como un andamio o algo así. O sea, realmente es apasionante, ¿eh? pero tiene truco, claro.
Pero lo más difícil quizás sea organizar a 10 millones de chinos para que
ahí.
Se pongan a hacer
la disciplina.
Claro, con mucha disciplina y esas cosas. Es decir, un edificio con su cara y ojos, con su cimiento, con sus paredes, su ventanita, su grifo que abre y sale agua, esas cosas, ¿qué tarda en hacerse? Yendo muy rápido.
Bueno, un edificio de 25.000 metros se puede construir en 3 años, 2 años y medio, de los que vemos en las ciudades, un edificio singular, un hospital, por ejemplo, no tardaría en construirse menos de 3 años, seguramente, pero necesitaría seguramente 1 año y medio de proyecto. O sea, que estamos hablando de 4 o 5 años, ¿no? Claro.
¿Y eso normalmente, este tipo de edificio, luego se desmonta o se deja?
Sí, normalmente se desmontan. A veces se reutilizan para cosas que también sean así como muy masivas y muy repetitivas, pero habitualmente se desmontan y se guardan.
Bueno, pues, profesor Herrero, ha sido muy didáctico lo que nos ha contado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por todo. Catedrático de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. Es que, claro, 10 días...
Sí, sí, pero esto de los módulos, y tal y como lo ha explicado, explica a la vez la rapidez con la que lo están haciendo. Pero en cualquier caso, la extraordinaria capacidad de movilización y de organización de los chinos está fuera de duda, y ahí tenemos la muestra.
Sí, pero más allá del despliegue técnico, que ha sido notable, es un despliegue propagandístico. Esto lo saben hacer, lo pueden hacer, tienen la organización jerárquica lo suficientemente autoritaria para hacerlo. Aquí lo que no se puede negar es una cosa. Todas las epidemias recientes de este siglo han venido de China. Todas tienen origen neumónico, gripal. El ébola no, pero el ébola no fue... Bueno, el ébola fue una epidemia concentrada en la propia África. Lo que llegó a Europa fue mínimo, pero las epidemias diseminadas, el SARS, etcétera, han venido de China y todas tienen el mismo origen. Sí. Y el mismo origen es la falta de reglas de higiene y protección en las explotaciones agrícolas y avícolas del campo chino. Es decir, ahí eso es un descontrol absoluto, absoluto. Y además se penaliza, la información se penaliza al ciudadano que da la alarma en vez de premiarlo, con lo cual las cuarentenas, en vez de ser preventivas, son tardías.
Simplemente, hombre, yo al margen entiendo las explicaciones de nuestro invitado, que técnicamente es posible, ¿no? En 240 horas construir hacer ese mecano, ¿no? Pero vamos a ver, estamos hablando de un hospital que necesita unos médicos, necesita un personal sanitario, necesita unas dotaciones. Y es decir, yo
sofá militarizado
los
para
de
allá,
las aldeas Paco. Potenki por el efecto propagandístico, es decir, alguien que ha sido incapaz. Tú lo has subrayado, Ignacio, es decir, ¿por qué se favorece dónde nace? Nace en un mercado en el que no las condiciones sanitarias no estaban garantizadas, ni las mínimas condiciones sanitarias. El gobierno de chino necesita, lógicamente, darle un golpe de efecto propagandístico, pues se le está acusando de la falta de transparencia y presenta esto. Pero, oye, después de la propaganda, y que efectivamente lo conocemos, que estas cosas se prefabrican, se construyen, las caracolas célebres que algunas vemos en algunos colegios, como colegios o centros incluso de bachillerato en algunas ciudades españolas, eso es distinto. Aquí nos encontramos que ese edificio que se ha construido en esas 240 horas, pero vamos, ensamblando, obliga a una, digamos, a una jerarquía, a un autoritarismo que solamente lo puede imponer un régimen como el de las características del que gobierna China. Pero insisto, es que aquí la clave es que se trata de un hospital y hay que dotarlo de personal sanitario adecuado en un país en el que precisamente la falta de garantías en la zona en que se produjo este brote no se garantizaba ni mínimamente. Es decir, era una especie que se producían sacrificios allí en el propio mercado, ¿no? O sea, que
yo más que el hospital lo que quiero ver es el crematorio. Porque hay un consenso internacional sobre la idea de que China está ocultando el número de muertos. O sea, está ocultando, está disimulando, minimizando.
Oculta algo que es más importante, yo creo, que es el perfil de los muertos. Es decir, que no es lo mismo que se muera un tío de 25 años, que sea un ajo porro de tieso, que se muera un anciano que tiene problemas de salud.
Parece que la media es en torno a 40.
O si tenían problemas anteriores de salud o no lo tenían, si eran personas, es decir, población de riesgo, más población de riesgo o no. Es decir, si el virus va a llegar y se carga a ese perfil de persona que te digo, pues entonces hay que preocuparse más que si acaba con personas que tienen riesgo de salud, ¿no?
Dicho lo cual, hay que insistir un poco en lo que dicen todos los científicos, en el sentido que es una especie de gripe, es decir, tampoco alarmemos en demasiado a la opinión pública y sobre todo a la opinión pública de fuera de la propia China. Pero es verdad que, insisto, es que las condiciones, que muchas veces esa aparatosidad y esa fortaleza económica capaz de dirigir muchos aspectos del mundo, pues luego no se sostiene con un régimen que no tiene un sistema sanitario de mínimas garantías, ¿no? Es decir, debajo de toda esa cápsula de propaganda que acostumbramos a ver, y esos grandes desfiles de ejército y esa gran...
Mira, voy a saludar al señor Lan Chuenping. El señor Lan Chuenping es presidente de los chinos de la organización de chinos, que por ejemplo vive en Cataluña. Señor Chuenping, buenos días.
Buenos días.
Celebro saludarle. El señor Chuen, al parecer están intentando enviar mascarillas a China por toneladas, pero está siendo difícil, ¿no?
Sí, es un poco bastante difícil, cada vez más difícil, porque en principios, que lo malo era coincidió con la fecha de Año Nuevo chino. Uh-huh. La fábrica está todo paralizado y esta fiesta en China es como aquí en mes de agosto. Y bueno, el trip empezado muy fuerte y Claro, el gobierno ha hecho un llamamiento a los chinos que viven fuera, y actualmente más o menos unos 70 millones de chinos viven fuera de China. Uh-huh. Y pues estamos comprando en toda parte, todo donde podemos conseguir todo material, no solamente mascarilla, ¿no?, sino traje de protección, guantes de un solo uso, etcétera, etcétera, y enviando a China. Todo es como como una donación. Uh-huh. Y los primeros, curiosamente, eran exportados desde China, lo que comprábamos, pero enseguida se agota. Entonces, la gran empresa que fabrica el mundo occidente, hay mucha empresa china grande también, que ha hecho un pedido y está fabricando para China. Luego los pequeños, los chinos, pues comprando el mercado, el mayorista y algunos pequeños fabricantes. Y en un momento ahora se ha agotado también, ¿no? Entonces, sí, casi puedo decir que estamos listas de espera para comprar, para enviar, para ayudar, ¿no? Para ayudar a ver si puede atajar este problema en China, que no propaga hacia afuera. Bien. Porque en China pues está tomando con mucha seriedad, con mucha serenidad, y pues gracias a que los chinos respetan mucho, y todo el mundo puede intentar hacer lo mejor posible. Y pues o sea no a propagando tan rápido. Pero sí que tenemos que intentar ayudar, porque ese problema es igual que puede empezar desde China o puede ocurrir en España, en Italia, en Francia, en cualquier sitio. Pero en este momento el gobierno chino está haciendo todo el esfuerzo para frenarlo, para atajarlo, para que no salga de China. Mira, fíjate, la semana pasada vinieron una persona china que se fue a China a pasar Año Nuevo chino. Y me dijo, digo, bueno, hay mucho control, ¿no?, aquí. Dice, no. Dice, en China, para salir de China, tenemos que pasar tres controles para salir, hasta subir avión. Pero en cambio, aquí en Europa, ningún control. Digo, joder, ¿cómo puede ser?
Claro. Bueno, señor Chuen, le deseamos lo mejor. ¿Tiene usted familia en la zona de Wuhan o es usted de otro lado?
No, yo soy del sur.
Ajá.
Intentamos ayudar.
Muy bien. Lam Chuen Ping, empresario, presidente de la Unión y Federación de 38 Asociaciones Chinas para la Beneficencia de la Comunidad China en España. Gracias por atenderme. Muy buenos días.
Gracias.
Fíjate el dato que ha dado el señor Chuen Ping. 70 millones de chinos viven fuera. Es un país como Alemania.
Claro.
Es decir, podrían formar un país como Alemania los chinos que viven fuera de la China, ¿eh? Tremendo. Bueno, pues chicos, a otra cosa, si os parece, que son el 52. Un minuto para situar el balón, ¿eh? Para situar el balón, que antes Sonsoles quería añadir algo más cuando estábamos hablando del discurso del rey, la presencia de diversos políticos y la presencia de... El rey hoy va a tener delante pues un auditorio en el que una cuarta parte quiere cargarse España y su figura y todo lo demás. Que no sé si va a ir o no va a ir, pero ¿qué noticias tienes, Sonsoles?
¿Que va a ir o no va a ir? ¿Quién? No van muchos. No van los que nunca iban, pero claro, ahora se suman otros. O sea, no va Esquerra, no va Bildu, no va la CUP, no va Junts per Catalunya, no va el BNG. El PNV, siempre tan formal, manda al portavoz, pero tampoco respalda al rey, por así decirlo. Y hoy, efectivamente, yo decía, Paco, que se va a encontrar con un Congreso más regionalista que nunca, sí, porque existen partidos regionalistas, no solo por Teruel existe, también por Cantabria, Navarra Suma, Coalición Canaria, en fin, todos sabemos los partidos que hay que representan una grandísima minoría.
¿Tú crees que son los que partidos preocupan y los que influyen, no?
No, los que preocupan y los que influyen son, fíjate, a mí me preocupa, en idénticas proporciones, los independentistas y la división de los constitucionalistas, que eso es lo que se va a encontrar el rey.
Ah, sí,
porque
bueno,
llamativo,
hombre, sí.
Llamativo.
El rey se lo...
Pues mira, sí, llamativo, porque para hacer frente a los independentistas tienen que estar los constitucionalistas unidos.
Pero
y no lo están.
Eso es muy sencillo, si eso lo tiene muy fácil. Pues
bueno, tan
gobierno,
sencillo que se ha roto y no hay forma.
A esos socios para gobernar. Es tan sencillo como eso. Es decir, responsabilizar a los partidos constitucionalistas de una decisión que ha tomado el presidente del gobierno, gobernando con aquellos que quieren destruir el sistema constitucional y quieren destruir la integridad territorial y ponernos en el plano de las equivalencias, me parece un poco exagerado. Sinceramente, yo creo que
hay problemas
en un lado y en otro, problemas que se tienen que analizar, pero claro, comparar una cosa con la otra.
No lo estoy comparando, es que esa es una realidad de la que no podemos abstraernos. Esa realidad existe en el Parlamento de hoy en día y hay una división de los constitucionalistas que impide hacer frente a los independentistas. Ni plano de equivalencias ni comparaciones, es la constatación de una realidad.
Pero sí, vamos a ver, pero si eso es muy sencillo, pero si es que la responsabilidad es el que ha formado ese gobierno que decía el gobierno del insomnio, y los socios que tiene en el Banco Azul, que hoy no sé si cómo se manifestarán, con relación al papel del rey, y si mantendrá la misma actitud cuando estaban en los escaños de la oposición o no. Esa es la responsabilidad, y la responsabilidad es respetar el papel que tiene el rey como jefe del Estado. Lo vamos a ver hoy. Vamos a ver si el discurso del rey tiene que viajar tantas veces como lo hizo el discurso de Navidad, que casi viajó tantas veces como versiones hemos conocido por parte del ministro, me refiero a viajar desde la Zarzuela a la Moncloa, sí, como explicaciones ha dado el señor Ábalos con relación a lo que yo entiendo que en vista de la últimas tesis, yo no creo que fuera a resolver una crisis diplomática. Yo creo que realmente el señor Ábalos fue a recibir a la vicepresidenta del gobierno venezolano, porque es que si no, no lo entiendo. Que al final haya tenido que admitir recibirla en la sala VIP. Es decir,
hay petición de comparecencia y habrá comparecencia del señor Ábalos. Y ahí supongo que tendrá que dar alguna explicación.
Sobre todo va a tener que coger todas las versiones, ensamblarlas.
Y ver una, y dejarlo en una.
Y yo sostengo con la teoría de que el gobierno, en el asunto del Dieselgate, el gobierno ha decidido que es mejor afrontar el desgaste del ridículo y del escándalo y de las malas explicaciones que explicarlo. Porque lo que pasa es que no se puede explicar. Lo que ocurrió es peor, si lo explicas, es peor, lo que quiera que fuese. Es peor que asumir todas estas versiones contradictorias. Pero quería decir una cosa sobre el asunto del rey, muy rápido. El problema es que todos esos que ha mencionado Sonsoles, por su orden, son los aliados del gobierno. Y el problema es que en el gobierno está Podemos. Y el problema todavía mayor es que el Partido Socialista está manteniendo, que gobierna con todos esos que cuestionan la Constitución y la corona, la institución monárquica, la monarquía parlamentaria, y el gobierno le está achicando el campo al rey.
Y luego, si queréis, hablamos de la entrevista de Rodríguez Zapatero ayer. Porque ahora tengo un mensaje de Berti.
Pues sí, y te cuento. Cuando te adelantas consigues lo mejor. ¿Berti o falso? En las rebajas, en las vacaciones, para encontrar aparcamiento. Y ahora también el cambiarte de seguro de coche. Porque si te pasas a Berti al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro, consigues un 40% de descuento en tu seguro de coche para todo sin condiciones. Entra en berti.es, en dos minutos calculas el precio de tu seguro de coche con un 40% de descuento. Hazlo ya, compruébalo, berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.